Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando, esta vez con Gloria Gutiérrez. Gloria, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Rebe, por invitarme, feliz de estar aquí contigo otra vez.
Y le mandamos un saludo a Juana Suara, que no pudo acompañarnos en este programa, que ya habíamos prometido desde la vez anterior que íbamos a hablar de literatura chicana.
Así es, buenísimo que estuvo, aprendí mucho, Rebeca, me hiciste aprender mucho.
Fíjate que la literatura chicana para mí fue un descubrimiento desde, pues no sé, ya hace varios años, hablando sobre todo las feministas chicanas, tienen unos textos, unos poemas, unos maravillosos, verdaderamente, cuentos cortos, preciosos.
Me hiciste aprender, me hiciste leer, yo tenía un preconcepto, tuve que aprender, me documenté para el programa, leí, así que fue un deleite. Es que, como lo dices, el movimiento chicano, al ser de por sí algo como de protesta, como reivindicar una identidad, eso es totalmente, empata totalmente con el movimiento, voy a decir, de las mujeres, ya no digamos feministas, o sea, las mujeres somos así, ir contracorriente, reivindicar nuestra identidad. Entonces, un movimiento como este es totalmente como pez en el agua y me da para decir quién soy y cómo soy y quién quiero ser, no importa dónde esté. Ya habíamos hablado también en otras ocasiones este término de las fronteras y de la identidad de algún lugar. Y chicano es justamente un poco eso, o sea, es las fronteras, no nos importan, dónde me pongas la línea o el muro que quieras hacer, esto es lo que nosotros somos y me pareció fascinante descubrir.
Y sobre todo en esta identidad de la que hablas, donde la frontera es un espacio como un poco líquido, digamos, ¿no? Donde se rozan varias culturas o dos culturas o más, ¿no? Pero también es un espacio geográfico al que difícilmente se le puede nombrar, precisamente por eso, por eso diluido de lo que está, ¿no? Por esa mezcla que se vive ahí. ¿Qué te parece si empezamos leyendo un texto de Gloria Anzaldúa?
Muy bien,
que
bonito nombre.
Habla precisamente acerca de esto que es la frontera o qué significa.
Genial,
ser
Rebeca.
De frontera. Dice así: soy una mujer de frontera. Crecí entre dos culturas, la mexicana, con una gran influencia indígena, y la angla, como miembro de un pueblo colonizado en nuestro propio territorio. Llevo encabalgada sobre esta frontera tejano-mexicana y sobre otras toda la vida. No resulta un territorio cómodo en el que vivir, este lugar de contradicciones. Los rasgos más sobresalientes de este paisaje son el odio, la ira y la explotación. Sin embargo, ha habido compensaciones para esta mestiza y ciertas alegrías. Vivir en los bordes y en las fronteras, mantener intacta la propia integridad e identidad cambiante y múltiple, es como tratar de nadar en un nuevo elemento, un elemento ajeno. Resulta excitante ser una participante en la evolución hacia adelante de la humanidad, en ser transformada. Tengo la sensación de ciertas facultades y zonas dormidas de la conciencia que se están despertando, activando, no solo en mí, sino también en todos los habitantes de la frontera, sean de color o no. Extraño, ¿no? Y sí, el elemento ajeno se ha vuelto familiar. Nunca cómodo, no con la sociedad clamando por mantenerlo viejo, por volver a redir, por seguir al rebaño. No, no es cómodo, pero es el hogar.
Es el hogar, qué belleza. Me encanta esa parte donde dice la identidad cambiante y múltiple. Es una aceptación. Ser chicano es aceptar que tienes, si bien reivindican los orígenes, también es que esto está cambiando y que la identidad se va formando todos los días.
Y una identidad que ha sido perseguida, una identidad que ha sido juzgada, ¿no?, por los puristas del lenguaje, por ejemplo, tanto de una cultura como de otra. ¿Cuántas veces no fuiste o en algún viaje a Estados Unidos tocó escuchar a alguien hablar en ese medio español, medio inglés,
Spanglish,
el Spanglish, ¿no? Y te reías, a lo mejor, tal vez,
sí,
¿no?
Claro,
te
sí,
pero
claro.
Dentro de este lenguaje, que a mí me encanta crear esta creación de un nuevo lenguaje, ¿será porque el programa anterior hablamos
claro,
de lenguaje
como si los lenguajes,
incluyente, ¿no?
Como si el lenguaje que habláramos no naciera también de una mezcla de otras lenguas, ¿no?
Claro.
O sea, es como negar que nuestros, incluso el inglés o casi todas las lenguas que se están hablando hoy en día son mezclas de otras. Así que es totalmente aceptable y natural que las idiomas, las lenguas vivas crean nuevas. Justo tiene que ver con la identidad que reflejan, y eso es el Spanglish, y me encanta, pero tienes toda la razón. De hecho, me hiciste enfrentar con mi historia familiar. Mi abuela nació en los Estados Unidos, pero ella nació ahí. Vino a vivir y se hizo una vida, se casó y tuvo sus hijos en México, y entonces sus hijas al crecer regresan, mis tías ya tienen 40 y tantos años que volvieron a los Estados Unidos y se hicieron ciudadanas y se sienten con toda... Y tienen toda la razón, porque son hijas de una madre norteamericana. Y entonces esa es mi historia familiar, mis visitas en San Diego, en Los Ángeles, mi tía de Orlando, que hablan mal de eso que significa ser chicano. Y que mis primos no les gustaba que les dijeran mexicanos. Entonces, y que ocultaban el hablar español y que te decían, pues como tienes apellido norteamericano, no lo digas. Y entonces yo en mi infancia sí creía que era malo, me llevaban a la calle Alvarado a comer tacos, pero mira, tú no eres así. Me pasó varias veces que amigos me decían, pero es que tú no te ves como los mexicanos de Los Ángeles. Y yo decía, es que hay mucho tipo de mexicanos y los chicanos son más allá, es otra cosa, es diferente. Y sí, también tengo otro amigo, muy amigo mío, policía en Los Ángeles. Imagínate lo que significa ser policía en Los Ángeles. Claro. Y cuando sus hijos vinieron a visitar Puerto Vallarta, decían, es que aquí no hay cholos, no lo puedo creer. Yo pensé que aquí todos eran cholos o que todos hablaban así como hablan los chicanos de Los Ángeles. Son otros mundos, pero pasa lo mismo en Tijuana. Mucha gente opina que Tijuana no es México, ¿no? También Tijuana es un poco chicano.
Claro. Es una cultura de frontera, finalmente.
Exactamente. Entonces sí hay eso de ser denostados, de decir, no es la forma de que nos gustaría ser. Y no está padre. Es una identidad. A mí me encanta el Spanglish. Alguna vez sí, a mí se me hacía raro. ¿Y por qué hablan así? Pero bueno, es fascinante que se creen otros idiomas y estarlo viviendo. Me encanta.
Parte del prefacio que leí es un prefacio de Gloria Anzaldúa del libro Atravesando Fronteras o Crossing Borders. Y también algo de lo que ella dice en este libro es que siempre se acostumbraron a pedir disculpas por su idioma.
Por supuesto.
Y es un poco de lo que hablas, ¿no?
Sí.
O sea, si es un idioma vivo, si es un idioma que refleja una cultura, y una cultura que vamos a ver a lo largo del programa, no solamente tiene una representación increíble, increíblemente buena en la literatura, también en el cine, por ejemplo, en la música, que también vamos a estar escuchando,
sí,
en el arte. Hay pintoras, muralistas, escultoras, y escultores también.
El nuevo chicanos. Muralismo vive gracias a la cultura chicana, por
sí.
Supuesto, porque el muralismo mexicano hoy no estaría vivo si no fuera por ellos, que se aprovecharon y apoderaron, quise decir, de los muros de la ciudad donde
de los barrios,
de todos
barrios.
Sus barrios.
Sí.
Y es tan auténtico eso de decir, este es mi lugar, y yo lo decoro como a mí me gusta. A mí me parece muy bien.
Ahora, por ejemplo, hablando del streaming y de las series, hay muchas series chicanas.
Claro.
En Netflix, ¿no? O en estas plataformas de streaming. Muy buenas.
Muy buenas. Muy buenas. Hay buenísimas. Sí. Este señor mariachi que está en los Estados Unidos, ¿ya la viste?
No, esa no.
Ahorita se me fue el nombre, pero es un señor que se fue a los Estados Unidos a trabajar, como tantos otros más, un chicano como nosotros, que terminó en Nueva York y que trabaja hoy de mariachi, pero no tan de que canta, sino se viste de mariachi y trabaja de eso, pero tiene años queriendo volver. Y es esa también, la cultura chicana también habla de eso, de dónde eres. Se desdibujan las fronteras y bueno, y si quiero volver, quiero estar otra vez acá, y si volviera, podría volver. Existe el México que existe en ese pensamiento de las personas que viven como en Los Ángeles, que viven en los Estados Unidos.
En Texas.
Existe ese México que tienen. Hay muchos que no han vuelto.
En el imaginario.
O hay chicanos que no conocen México y se llaman mexicanos a sí mismos, sí, como claro, su identidad. Entonces, pero ya no existe. Entonces, ¿dónde está?
Claro. Vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un nuevo idioma, la lengua de las tierras fronterizas. Ahí, en la juntura de las culturas, las lenguas se entrepolinizan y adquieren nueva vitalidad, mueren y nacen. Hasta este momento, esta lengua niña, esta lengua bastarda, el español chicano, no ha recibido la aprobación de ninguna sociedad. Pero los chicanos y las chicanas ya no pensamos que tenemos que mendigar entrada, que siempre tenemos que hacer el primer movimiento para traducir a los anglos, mexicanos y latinos, con una disculpa saliendo de nuestra boca a cada paso. Hoy pedimos un encuentro a mitad de camino. Este libro es nuestra invitación para ustedes, de las nuevas mestizas.
Las nuevas mestizas.
¡Qué padre! ¿No? Nosotros que siempre hablamos del mestizaje, de la raza cósmica de Vasconcelos y toda esta mezcla de nuestras sangres, y ella está proponiendo, hay un nuevo mestizaje, señoras y señores, y este nuevo mestizaje tiene una nueva lengua, tiene una nueva cultura, y proponemos, nosotros lo que pedimos ya no es una disculpa por no ser los puristas del lenguaje de la Real Academia Española.
Por supuesto que no tienen que pedir disculpas a nadie. De hecho, voy a citar, a parafrasear a Alejandro Gradilla, profesor asociado de Chicana and Chicano Studies en la California State University, quien dice que Chicano es una identidad no étnica ni nacional, que es un punto de vista, una forma de ver el mundo, cómo interactúas en el plano político y cultural, es una identidad política elegida. Entonces, me encanta una identidad política que no tiene etnia necesariamente. Exactamente lo que dice ahí, es un nuevo mestizaje, porque incluye mucho de lo que oriundamente mexicano, de hecho el término chicano es de mexicano, se usó peyorativamente, sobre todo en sus inicios, y hoy día es, se porta con orgullo, y es la nueva forma del Mexican Way en los Estados Unidos. Es muy interesante, nació con el aspecto de, bueno, tenemos que mencionar a César Chávez, claro, líder agrícola de los años 60 y 70, quien estaban peleando por las jornadas, por los nuevos derechos, los derechos de los jornaleros en los Estados Unidos, y él hablaba de eso, de quién es el territorio. Ya es un territorio, sobre todo porque empieza esto en California, era un territorio que ya estaba ocupado por gente mexicana, o lo que en ese tiempo, porque tampoco se llamaba México cuando estaba ocupado ahí, y cuando llegan los colonizadores de las 13 colonias de los Estados Unidos, ya había gente ahí, y también llegaron personas, los mexicanos de entonces también llegaron al mismo tiempo. Por eso es que toman esto de Villa y Zapata y el movimiento muralista y lo azteca, y bueno, por supuesto que el otro súper símbolo del movimiento chicano es la Virgen de Guadalupe,
sí,
¿no? Que le da una resignificación increíble.
Y aparte bien libre, ¿no? Me encanta,
por supuesto,
porque totalmente irreverente,
por
desde
supuesto,
el punto de vista purista, totalmente,
claro,
irreverente los murales con esta Virgen de Guadalupe interpretada y reinterpretada. Bueno, hay unas hasta sexys, ¿no?
Sí, por supuesto. Hace poco vi un tatuaje hermoso de una Virgen de Guadalupe en el brazo de una chica que está sacando la lengua.
Sí, no, sí, es que es impresionante.
Y es genial, y es eso, y es nuestra Virgen de Guadalupe. De hecho, es el más puro origen de la Madre Tonantzin, de la forma en que yo quisiera representarlo. Que aquí en México seguimos siendo muy puristas en el sentido del respeto a los símbolos. No puedes jugar con la bandera, no puedes faltarle el respeto al himno. Y ellos unen eso, que en Estados Unidos la bandera te la puedes poner hasta en un bikini, en el chón, entonces como sea, y entonces unen eso. Entonces, la Virgen de Guadalupe es la bandera del movimiento chicano, cosa que me encanta. De hecho, están catalogadas como superhéroe. En la lista de los superhéroes, así como los de Marvel, hay un cómic chicano donde la Virgen de Guadalupe es el superhéroe así de más superpoderes que hay. Y me encanta eso. De hecho, México, bueno, los ateos también en México son guadalupanos. Y hay quienes salen de su casa. Tengo un amigo que no sale de su casa si no le da un beso. Y es súper ateo. Pero tiene que ver... Me encanta, y aquí hablamos de las Frida Kahlos, y en los movimientos chicanos tiene la Virgen de Guadalupe, me parece mucho más auténtico.
Claro, claro.
Mucho,
claro,
más auténtico.
Sí, este movimiento que en el momento de irlo descubriendo, te vas enamorando de él, ¿no?
Por supuesto.
Te vas enamorando de él porque también te queda cerca, no es un movimiento lejano.
No,
o sea,
no,
tiene,
no.
Te refleja una realidad también que es cercana a ti.
Me
y eso es lo más,
sí. Sí, hay un poema pequeño de Sandra Cisneros que me encantó, poeta chicana. Dice: "You bring out the dolores del río in me, the eagle and serpent in me, the mariachi trumpets on the blood in me, the Aztec love for the war in me, the fire obsidian and the tongue in me, the berrinchuda y bien cabrona in me." Sandra Cisneros.
Sandra Cisneros es una de mis autoras favoritas del movimiento chicano. Quiero después leer un fragmento, después del corte,
sí,
de un cuento corto que les recomiendo muchísimo, que se llama 11. Pero vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Uh-huh. esa gracia con que mueves tus caderas. Queen of Diamonds from today until mañana. Give her more campana. Best believe she come and do so. Best believe you in for trauma. Everybody sideline in amazement. Bring her any obstacle, linoleum or pavement. Porque bailando, tú eres reina donde quiera. Con esa gracia con que mueves tus caderas. Yo mama y hermana, un paso por delante y un paso por atrás, pero con ganas. A rhythm got her in a trance. Wanna wanna la dama from Old Havana going to your dance. Porque bailando, tú eres reina donde quiera. Con esa gracia con que mueves tus caderas.
Lo que no entienden acerca de los cumpleaños y lo que nunca te dicen es que cuando tienes 11 también tienes 10 y 9 y 8 y 7 y 6 y 5 y 4 y 3 y 2 y 1. Y cuando te despiertas el día que cumples 11 años esperas sentirte de 11 pero no te sientes. Abres los ojos y todo es tal como ayer, solo que es hoy. Y no te sientes como si tuvieras 11 para nada. Todavía te sientes como si tuvieras 10. Y si los tienes, debajo del año que te vuelve 11. Como algunos días puede que digas algo estúpido y esa es la parte de ti que todavía tiene 10. O tal vez algunos días necesites sentarte en el regazo de tu mamá porque tienes miedo y esa es la parte de ti que tiene 5. Y tal vez un día cuando ya eres grande, tal vez necesitas llorar como si tuvieras 3. Y está bien, eso es lo que le digo a mamá cuando está triste y necesita llorar. Tal vez te sientes como si tuvieras 3. Porque el modo como uno se hace viejo es un poco como una cebolla o los anillos dentro de un tronco de árbol, o como mis muñequitas de madera que embonan una dentro de la otra cada año, dentro del siguiente, y así es como tener 11 años. No te sientes 11, no luego luego, tarda varios días, hasta semanas, a veces hasta meses, antes de que dices 11 cuando te preguntan. Y no te sientes inteligente 11, no hasta ya casi que tienes 12, así es. Solo que hoy quisiera no tener tan solo 11 años repiqueteando dentro de mí como centavitos en una caja de curitas. Hoy quisiera tener 102 años en lugar de 11, porque si tuviera 102 hubiera sabido qué decir cuando la señorita Price puso el suéter rojo sobre mi escritorio. Este es el inicio de un cuento de Sandra Cisneros, es un cuento corto que se llama 11. Y este cuento está traducido porque está en ese inglés, pero con muy pocas palabras en español, ¿no? Como ella habla.
Originalmente hablan, así sí. Es, porque muchas veces es su lengua materna el inglés, aunque sean chicanos o sí. Que lo que podríamos creer. Yo he conocido personas que dicen, es que mi mamá tenía que practicar inglés conmigo cuando era inmigrante, entonces tenía que hablarme en inglés desde que nací. Y es el idioma que hablaron, aunque te contaba en el corte, hoy en día si vas a la ciudad de Los Ángeles, si vas a Chicago, si vas a Nueva York, ya no sé, digamos Florida, pero allá hablan más el cubano, Se habla en español. Ya claro. Les piden a los norteamericanos hablar inglés, además de hablar inglés, hablar español, y los letreros y la comida, es la minoría más grande, ya no es los afroamericanos. Te decía que este último censo ya hay 55 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos, de los cuales 5 millones, 5.5 ya se autodenominan chicano. Y eso que hablas del cuento me encantó que dice, y es verdad, habla de la construcción de la identidad es un proceso. No es algo cerrado, no es una marca que naces y te dicen, esta es tu identidad. Lo vamos construyendo y eso tiene que ver con el lugar en el que naciste, con tu origen, con tu familia, con lo que vives, pero como no es lo mismo a los 5 que a los 11. Claro. Entonces vamos construyendo esa identidad y tienen todo el derecho de construirla. Y a mí, yo sueño con que ya haya un presidente que hable en español en los Estados Unidos. Me encantaría, y ojalá que fuese un chicano que tenga toda esa cultura que ya es de los dos lados, ¿no? Ya no hay un lado de la frontera para la cultura chicana, pienso.
¿Y sabes qué es lo interesantísimo también de Sandra Cisneros? Y lo que más me gusta a mí es que puede tener poemas muy fuertes, muy aguerridos, como ahí tiene, hay otro que se llama Mujer Callejera, que es buenísimo, ahorita lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Pero puede tener cuentos como este, que es de una ternura increíble, ¿no? Que habla acerca de la niñez, claro, de los chicanos niños.
Cuando te abraza tu mamá.
Y de la escuela, y va a empezar a hablar de la señorita Price, y cómo le pone un suéter, y le dice que es de ella, y ella no lo quiere, y cómo llora. Entonces, toda esa cotidianidad que nos va retratando la vida del otro lado del río, ¿no? Del otro lado, ¿no? Como decíamos, del otro lado.
Del otro lado. ¿Y cuál es lo que te digo? Cada vez es más desdibujado. Para mí las fronteras cada día más, sobre todo en la era de internet, ya no existen tanto. Las fronteras físicas siguen siendo, siempre han sido y siguen siendo imaginarias, pero hay que imaginarnos otras fronteras. Entonces es la frontera que tú te quieras poner, pero esa identidad y esa forma de ser es de una gran, gran riqueza. Te traje películas.
A ver, cosas para ver. Ya sabemos, películas ya, ahorita vemos.
Bueno, no podemos no mencionar a La Bamba, claro, donde ya pusimos aquí una canción de Los Lobos, súper, súper representante de Luis Valdés. Ese está en Netflix, así que es facilísimo de ver. Está El Norte, que es de Gregory Nava, otro de los super cineastas muy reconocidos dentro de la cultura chicana. Es la primera, es del 82, así se llama El Norte. Es la primera vez que una película chicana estuvo nominada al Oscar. ¿Ah, sí? En 1982, se llama El Norte. Esa no es tan fácil de conseguir, pero ya estoy pensando que vamos a tener que hacer un ciclo de cine chicano, sí, en el Cine Club. Y está otra también, la que lanzó al estrellato a Edward James Olmos, American Me, en 1992. Esa también está, creo que está en HBO. My Family, que también es de Gregory Nava, junto con Selena o Selena, que es otro de los super iconos, sí, chicanos del lado de Texas. Selena, que lanzó a la fama lo que hoy es Jennifer López, que no es chicana, es puertorriqueña de Nueva York, pero bueno, la lanzó a la fama. Y a mi favorito de cine chicano, Robert Rodríguez, que es el auténtico chicano, nacido en los Estados Unidos, que no tiene mucho contacto con México, pero se siente mexicano. Robert Rodríguez, totalmente, que de ellos podemos ver varios que están Desperado, que también lanzó a la fama a Banderas y a, sí, Salma Hayek. Once Upon a Time in Mexico, que ahí aparece Quentin Tarantino en esa película, que también está en HBO, y por eso Quentin Tarantino es que hace Érase una vez en Hollywood, o sea, su versión de lo que para él era su identidad y su formación en Hollywood, que también tiene mucho que ver con esta Érase una vez en México de Robert Rodríguez. Así que véanla, a muchos les parece como chusco, pero es esa construcción de lo que ellos creían o lo que ellos creen que era ese México imaginario, el México que le contaban sus padres. Y otra cosa, pues, es la comida, o sea, los tacos versión Taco Bell y toda la comida Tex-Mex, es toda, sí, una categoría de, sí, 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 culinaria ya. Chili beans, carne con chile y todo eso que muchos dicen, es que tú deberías, no, pues es que eso no hay en México, no es tan común, pero es chicano, ya
chili
tiene,
con carne,
así es.
No. Yo tengo una amiga canadiense que me invita a comer y me invitó la otra vez a cenar y me dijo chile con carne. Entonces, la verdad es muy rico, pero es Tex-Mex.
Sí, es Tex-Mex.
Entonces, digo, bueno, es que esto no es mexicano, es Tex-Mex.
Así es, tú cualquier que vaya a los restaurantes mexicanos, bueno, ahora ya que el Taco Bell ya es casi competencia de McDonald's, también es comida rápida y se vale, pero está el Chipotle, que también es una cadena muy famosa, que no se parece mucho, lo más parecido es el guacamole, sí, que eso sí hacen su versión del guacamole muy bueno, todo el aguacate mexicano se va a eso, todo. Pero ya hay una forma de ser, de cocinar los frijoles, de una nueva forma de cocinar estilo chicano totalmente.
Bueno, restaurantes, es que es una cultura.
Es una cultura. Entonces, si tienen su propio idioma, tienen su propia comida, tienen su propio arte, su literatura, su cine, qué falta música, para que, o sea, se,
y pues, también moda,
es un país,
porque hay una moda,
por supuesto. Yo me iba a traer mi paliacate, pero no me lo traje hoy. Pero es una moda, ya es todo. ¿Qué les falta? O sea, ¿qué le faltaría para ser una nación? ¿Una bandera? No sé, agarraría el estandarte de la Virgen, o sea, por eso es a lo que me refiero, es mucho más que un estilo o una forma de ser, ¿no?
Sí.
Es un país, es un, no sé cómo se llama, porque el país vuelve a apelar a las fronteras y no quisiera hacer eso, pero es mucho más allá que un grupo de personas, ¿no?
Claro. Pero sí está un poco, por eso el motivo de este programa, para visibilizar un poco más toda la cultura chicana, que es muy vasta y que es muy rica. Entonces, qué bueno que estés pensando en hacer un ciclo de
sí,
cine.
Sí, 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 lo vamos a tener que armar.
Porque creo que todos hemos visto películas.
Claro.
Así, bueno, la de Los Lobos es un clásico.
Sí, un clásico. ¿No?
Y las de Olmos también.
Sí, sí.
Así es.
Y está, y de la música está Richie Valens, que muchos no el que originalmente reversionó La Bamba, uh-huh. Y estamos hablando de los 50. De la canción también la esa de Tequila. Eso también es chicano y muchos no tenían conocimiento.
Bueno, Selena
de eso.
Fue todo un.
Sí, por supuesto.
Todo un fenómeno
un
dentro
fenómeno
de la música.
Un fenómeno enorme dentro. Discos vendidos. Y está de Three Midnighters también, de Rock Latino, and the Line, ellos hacían surf, o sea, música surf. Seguimos hablando de los 50, 60 y ellos se siguen autodenominando chicanos. Y bueno, Carlos Santana de Autlán, claro. Jalisco, pero es un decir que sea de Autlán, Jalisco, por más que le tengan su estatua, él se fue a los 7 años,
claro.
Y a los 18 ya tenía su nacionalidad. Él es creado totalmente entre Tijuana y Los Ángeles, por supuesto, que es el icono del movimiento chicano,
claro.
y su música tiene mucho que ver con eso. No sé si en otras disciplinas, no sé lo que tú viste, pero en la música en particular, los chicanos se juntaron con la comunidad afroamericana.
Uh-huh.
En otras, creo que no tanto. Pero varias de las bandas chicanas tienen como integrantes afroamericanos, y entonces también eso le daba otro ritmo. Entonces ritmos que sonaba mariachis mexicanos, y algunos Caléxico y otras bandas tienen entre su electrónico y demás mariachis, pero también con tipo bongos y ritmos afro, que no nos son ajenos, porque aquí también hay afros, aquí también, claro, hay tambores y sones. Entonces Santana es particularmente entró por ahí, por la música, juntándose con los afro, y bueno, lo invitan a Woodstock y está allá, y bueno, es un gran guitarrista también. Y es,
fíjate que esa pregunta que me haces es muy linda, porque yo entro a la literatura chicana por medio de un libro que estudié hace tiempo, que se llama Esta puente mi espalda, y es un libro de feministas de color. En el momento en que ellas se describen como de color, se describen que no son blancas. Entonces hay textos, ensayo, poesía, sobre todo de mujeres que son de color, pero de color no significa que sean solamente morenas o negras, sino también chinas, o sea, todas las que no son blancas, que son amarillas,
sí,
rojas,
claro,
de moreno, todo lo que no es blanco es esto. Entonces, claro que se unen, porque son una minoría, y como minoría se unen para poder tener una voz.
Una inmensa minoría.
Sí, 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 claro, pero bueno, una minoría desde el poder, ¿no?
Claro,
desde la hegemonía del poder. Entonces, como una mujer que es, que no es blanca, digamos, tiene voz, y qué es lo que va a decir una mujer, mujeres de varios colores.
Meten en la misma bolsa a todos los que no son blancos y hegemónicos, y eso también me parece fascinante. O sea, todo aquello que signifique romper con las hegemonías y decir hay muchas más maneras, y somos no binarios también en el lenguaje.
Exacto.
Entonces, es fascinante, y es el futuro, lo que decías, ya estamos viviendo esos cambios,
sí.
Me encanta.
Para el próximo corte, voy a leerles un fragmento de un texto de Esta puente en mi espalda. Pero
perfecto,
vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. para que no te cuenten. Regresamos.
Soy una chica güera vuelta morena por el color sangre de mi madre. Hablo por ella a través de la parte sin nombre de la boca, la arqueada y ancha mordaza de mujeres morenas. A los 2 años mi labio superior se partió hasta la punta de mi nariz. Derramó un grito que no cedía, que bajó 6 pisos de hospital, donde los doctores me envolvieron en vendas blancas, solamente expuesta a la boca gritona. El tajo, cosido en forma de gruñido, duraría por años. Soy una chica güera vuelta morena al color sangre de mi madre, hablando por ella. A los 5 años, apretada en costurón, una línea fina y azul de niña trazada sobre su cara, su boca apresurada a vocear en inglés, voceando yes, 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 voceando stoop, lift, carry, sudando suspiros húmedos al campo, su pañuelo rojo se suelta debajo del sombrero de borde ancho, moviéndose a través de su labio superior. A los 45 años, su boca desangrándose al estómago, el hueco abierto, haciéndose más bajo, profundizándose en la palidez de mi padre, finalmente cosido de cadera a esternón, una B invertida, Vera, Elvira. Soy una chica güera vuelta morena al color sangre de mi madre, hablando por ella. Como debe ser, mujeres morenas llegan a mí sentadas en círculos. Paso sus manos, la cabeza de mi madre, pintada de colores de barro, tocando cada facción tallada, ojos hinchados y boca, también entienden la explosión, la ruptura abierta, contenida dentro de la expresión fija. Ellas arrullan su silencio, inclinando sus cabezas hacia mí. Este es un poema que se llama Para el color de la sangre o Para el color de mi madre, y es de Cherry Moraga.
Hermoso, una chica güera vuelta morena. Qué bonito, qué bonito.
Y habla también de esa, de ese mestizaje, sí, del que hablábamos al principio, ¿no?
Todos somos mestizos, sí, nos guste o no. Todos somos mestizos y este movimiento, esta identidad que pelea fuerte por mucho más allá que un lugar, una sociedad que los ha borrado, que los quiere nada más como mercancías y que poco a poco, aparentemente, silenciosamente, han invadido y se han apoderado de los lugares más importantes del país más poderoso del mundo a fuerza de arte, de poesía y de su forma de ser. Es sumamente poderoso lo que han hecho.
Alguna vez tuvimos un invitado, Damaris y yo, cuando todavía estaba, me acompañaba en el programa cada semana, a un invitado que vino a dar una conferencia aquí a la universidad, que hablaba acerca de la cautiva y el desierto. Pero lo interesante de su charla con él era que hablaba que en México, por ejemplo, tenemos un mestizaje. En Estados Unidos, cuando nació como nación, no. Porque casi hubo un exterminio.
Así,
¿no?
Es.
De los originarios, ¿no? Uh-huh. De los pueblos originarios. Entonces, ¿cuál es la fuerza del mestizaje? Eso es bien importante. Nosotros, a pesar de que podemos ser clasistas o elitistas, la población, como dices tú y yo, sí, somos mestizas. Sí. Habrá quien no, pero nosotras
sí, yo
somos
sí,
mestizas.
Orgullosamente,
¿no?
Mestiza.
Y somos orgullosas de esta mezcla, sí, de sangre. Estamos orgullosas porque esta mezcla de sangre te hace ver mucho más que solamente un espectro, ¿no? Puedes tener una visión mucho más amplia, mucho más incluyente, puedes entender más, puedes ser más solidario, puedes ver un mundo totalmente diferente a cuando eres exageradamente purista o te crees parte de un linaje, no sé,
sí,
divino, pero yo no sé.
Ajá, y es sumamente absurdo. Hay una campaña que hizo Aeroméxico en Texas y les daban lo hicieron de verdad, entrevistaban a las personas y les decían qué era ser mexicano y les decían que si se daban oportunidad de que les hicieran un examen de sangre para ver sus orígenes y el porcentaje de mexicanos que tenían les daban de descuento para volar. Y había muchos que decían, esos tejanos así, güerito, como dice ahí, recalcitrante, trumpistas y demás, que cuando les decían, tienes el 25% de sangre mexicana y el 25% de descuento para volar a México, podían irse a Cancún. La sorpresa entre que bueno que me dan un descuento, pero 25% de sangre mexicana. Y es así, porque los lugares son, se mezcla la gente y no y tienes unos tras otros durante muchísimo tiempo y siempre somos mestizos y orgullosos, pero en la medida que lo reconozcas y aprendes, seguro que les vas a ver más rico el guacamole cuando digan, bueno, mi parte mexicana es esto, ¿no?
Y no solamente hablamos de este mestizaje, ahora con todos los movimientos de la humanidad que hay, ¿no? Todas las migraciones, como dices tú, Europa también es mestiza.
Todos somos mestizos.
Ya todo, el mundo se está convirtiendo en un gran crisol. Y eso en lugar de darnos tristeza, nos debería de dar orgullo. O sea, debería ser un motivo de orgullo.
A muchas personas todo eso de que, no, yo tengo que ser del pedazo donde nací, morirme aquí, y aquí es, eso es lo que somos. Se llenan porque pensar que eres otra cosa da miedo, pero se trata de descubrimiento, por eso hablábamos, he hablado durante el programa que la identidad se va construyendo y no nacimos árboles, nacimos seres humanos con pies que nos podemos mover y podemos ver y aprender y convivir. Y te aseguro que en estos momentos a lo mejor habrá algún chicano güerito que diga también yo soy güero y soy chicano, ¿no?
Claro.
Cada vez más.
Me hiciste recordar una plática que tenía con unas amigas muy queridas de Guadalajara, donde hablábamos acerca de que la raza humana nació nómada. Nacimos siendo nómadas.
Sí.
No nos arraigamos hasta no sé cuántos miles de años después, ¿no?
Solo los árboles nacen y crecen donde...
Y perdimos ese amor por andar. Lo perdimos en alguna manera, ¿no?
Por mezclarnos, en qué momento de esto de la propiedad, esto es mío, me quedo con él, y es, nos perdemos de muchas más cosas y aprendemos a reivindicar que somos de todo y que al final de cuentas todos venimos de África y que también por eso hay algo de esos ritmos y que el corazón es una percusión y que nos hace mover. Pues eso es lo que somos, y reconocernos que cada una de nuestras células está formada por muchas otras cosas. Somos un universo en chiquito.
Bueno, pues si a usted le gustó el programa y tiene interés en conocer más acerca de toda esta cultura chicana, de la literatura, puede leer, puede encontrar mucha información en internet.
Por supuesto.
Puede ver estas películas,
sí.
Varias series también en el streaming.
Visitar en la página, en su página de internet, de Royal Chicano Air Force, que no es una fuerza aérea, es un movimiento cultural, centro cultural en Sacramento, formada por José Montoya, que tiene un master degree en la Universidad de California, y tienen su página de internet La Raza Bookstore también, donde venden bastantes libros para aprender de eso, y si no, pues pueden acercarse a la Biblioteca Los Mangos, que seguro habrá algo por ahí.
No, de verdad, y qué bueno que vayan a hacer esta...
Sí, vamos a hacer el ciclo.
¿Sabes qué? Deberían de hacer un ciclo no solo de cine, también de series.
Ándale. Tenemos que hacer buenísimo. Un serie club.
¿No?
Vamos haciéndolo.
Sí. Bueno, pero bueno, hay mucha información.
Mucho más.
Dese un clavadito, échese un clavadito en toda esta cultura chicana. No se va a decepcionar.
No,
es una delicia.
No, es sumamente rico. Los murales, la pintura, los tatuajes, ¿no? Dijimos toda la cultura tatú. Tiene mucho que ver con esto.
¿Yo sabes de qué fue lo primero que me compré que me recordó mucho la cultura chicana?
¿Qué?
Una cachucha. Me encantan las cachuchas, pero se la compré hace como 6 años, de San Judas.
¡Ah,
con
bueno!
Esas de brillitos, acá todavía la tengo. Me la pongo para padrotear, pero la verdad es que
buenísima.
Está súper chida. Desde que la vi, me la encontré en un mercado, en Oaxaca precisamente, en una vacación. Dije, no, yo quiero esta. Esta
San
es para mí.
Claro.
San Judas con todos los brillantitos. La próxima, me lo hubiera puesto el día de hoy. Hombre,
me las hubiéramos puesto, dije, se me olvidó mi paliacate.
Gloria, muchísimas gracias por haberme
Rebe.
Acompañado el día de hoy.
Un placer.
Gracias a Jorge Cuen Controles y a usted por escucharnos.
Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.